COPE Cáceres.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Herrera en COPE. Es lunes 5 de abril, es lunes de Pascua. ¿Cómo estás? ¿Qué tal has pasado esta Semana Santa? Oye, pues te lo hemos venido contando en los últimos días. Cáceres y Lumbini van a firmar esta semana su hermanamiento. Se trata del primer paso para avanzar en el proyecto del gran centro budista previsto en el Cerro Arropé. La firma de este hermanamiento es uno de los actos principales que la Fundación Lumbini Garden ha organizado esta semana en Cáceres en el marco del proyecto Cáceres Tierra Sagrada. Como decimos, va a ser uno de los grandes actos, no el único. Habrá muchos cargados de simbolismo hoy en Herrera en COPE. Nos los cuenta con algo más de detalle el presidente de la Fundación Lumbini Garden, José Manuel Vilanova. ¿Qué tal? Bienvenido a Herrera en COPE.
Muchísimas gracias.
Bueno, los actos arrancan mañana con la llegada de la delegación nepalí a nuestra región. A partir de ahí, la agenda es apretada toda la semana.
Sí, tenemos una agenda apretada. Efectivamente, mañana llega una delegación desde Nepal, uh-huh. Presidida por el presidente de la Asamblea Nacional de Nepal, y a que le acompañan también los alcaldes de las ciudades de Lumbini, Rangram, Kapilavastu y Dedaja. Tenemos un acto esta semana dentro del marco de Cáceres Tierra Sagrada. Uh-huh. Es un acto preliminar, un total de 16 actos que la Fundación Lumbini Garden tiene programados en Europa y en Asia durante los dos próximos años con motivo de la declaración de Tierra Sagrada que se pretende realizar y como acto final que tendrá lugar en la sede de la UNESCO a finales del año 2022.
Bueno, el recibimiento va a ser mañana, el miércoles habrá uno en la Asamblea de Extremadura, pero digamos que el jueves van a ser los actos centrales junto con otro acto que va a haber justo en el Cerro Arropé el sábado.
Sí, el jueves es, digamos, el día cumbre, ¿no? Dentro del conjunto de actos programados para esta semana. Tenemos a las 11:30 de la mañana firma del hermanamiento entre las dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, Lumbini y Cáceres, que tendrá lugar en el Ayuntamiento de la ciudad de Cáceres. Uh-huh. Y a continuación de la firma del hermanamiento, pues nos vamos a dirigir al Museo Pedrilla y Casa de Guayasamín, uh-huh. en donde se va a producir la bendición de la unión de las tierras sagradas que nos llegan desde Nepal con las tierras de Cáceres y que se desarrollará en el marco de una bonita ceremonia religiosa dirigida por grandes monjes y rinpoches que vienen desde Asia, para simbolizar lo que será, como consecuencia de esta unión, el gran proyecto que se pretende ejecutar en los próximos años.
Uh-huh. Es una tierra sagrada que se va a depositar en una urna y que va a estar también expuesta a la vista de todos. ¿Cómo va a estar esta tierra sagrada? No sé si se mezcla, ¿cómo es esto?
Bueno, esto es una tierra que me procede del Palacio de Kapilavastu, que es Patrimonio de la Humanidad. Hemos tenido que gestionar los permisos correspondientes con el gobierno de Nepal, porque está declarado además patrimonio por parte de la UNESCO, y no se puede sacar esa tierra del país. De hecho, no ha salido nunca, ha salido solo en una ocasión pedida por el gobierno de China, y esta es la segunda vez que sale. En realidad es más el simbolismo, lo que representa esta tierra, tiene un palacio donde vivió hace 2.600 años, el Buda Sakyamuni, y lo que representa con la unión de la tierra de la Arropé y de Cáceres como símbolo del hermanamiento de dos grandes ciudades patrimonio de la humanidad que pretenden construir este complejo dedicado a la paz.
Bueno, como decimos, este acto va a ser el jueves. Por la tarde arrancan unas jornadas, unos diálogos por la paz.
Sí, así es. Durante el jueves por la tarde tenemos una programación con una serie de conferencias que son diálogos o encuentros por la paz entre Oriente y Occidente, que celebraremos, son dos aproximaciones a la paz, coincidiendo con la firma del hermanamiento entre Cáceres y Lumbini y el acto de fusión de las tierras santas del budismo traídas desde Asia. El hilo conductor será fomentar el encuentro y el diálogo entre líderes de ambos continentes, Asia y Europa, en sus campos, que permitan abrir sobre todo pues espacios de conocimiento en Occidente y en Asia, y exploraremos las posibilidades del avance y el progreso que pueda suponer incorporar la cultura de paz a los diferentes ámbitos institucionales.
Como decimos, aparte del jueves, ese acto de hermanamiento, el sábado va a tener también otro acto cargado de simbolismo, precisamente donde se pretende construir este centro budista en Cáceres, en el Cerro Arropé. Allí se va a llevar a cabo una plantación también de uno de los árboles sagrados de esta religión.
Sí, es el árbol Pipol, es el árbol en el que se iluminó Buda hace 2.600 años. Nosotros hemos solicitado las semillas originales de este árbol que van a ser traídas por la delegación de Cáceres y, bueno, pues simbólicamente se van a plantar en el sitio exacto, junto con a una encina, se van a plantar en el sitio exacto donde se construirá el Gran Buda. Son actos cargados de simbolismo y de formalidad que en Asia son muy importantes, aunque para nosotros, sí, que somos más pragmáticos, a lo mejor tiene menos importancia de cara al mundo asiático, pues estos actos suponen, son actos de respeto y cargados de gran simbolismo que nosotros, evidentemente, ejecutamos con el mayor respeto del mundo, ¿no?, hacia ellos.
También quiero decir, va a haber un paseo, aparte de la plantación de estas semillas, y no sé si algún tipo de explicación sobre el terreno de las características de este proyecto.
Sí, así es. Además vamos a hacer una puya de purificación donde se va a proceder a la purificación de lo que será la quinta tierra sagrada, la tierra de Cáceres. Recordemos que en todo el mundo hay solo cuatro tierras sagradas, una está en Nepal, las otras tres en Lumbini. Va a ser la primera vez en la historia del budismo que va a ser declarada sagrada una tierra en el continente europeo. Entonces pues vienen una serie de monjes que acompañan a la delegación, se producirá el acto de purificación, se plantará el árbol dedicado al Gran Buda junto con el esqueje del árbol Bodhi y de la encina. Y bueno, de alguna manera culminará el proceso de hermanamiento de los dos árboles, símbolos de las dos ciudades que ya serán sagradas, como son las ciudades de Lumbini y de Cáceres.
Se ha evolucionado mucho en el proyecto, desde ese viaje que hizo la delegación cacereña a Lumbini hasta este momento, y teniendo en cuenta que hemos atravesado, y estamos todavía saliendo o intentando salir de una pandemia. ¿Se ha evolucionado mucho en el proyecto?
Bueno, sí, hemos estado trabajando en interno mucho en documentación con las administraciones, en el proyecto que tenemos que presentar tanto al ayuntamiento como a la Junta, y ha sido pues unos meses de trabajar en interno, ¿no? Este acto, este obligado cumplimiento, porque un mes y medio más tarde en la ciudad de Lumbini se repite este mismo acto, y como queríamos que se iniciara todo el proceso de sacralización en la tierra de Cáceres, pues teníamos que hacerlo durante este periodo, aun con todas las dificultades que conlleva el estar en mitad de una pandemia. Recordaros que son 16 actos en donde intervienen otros países como Tailandia, China, Japón, y a lo largo de 2 años se van a repetir los mismos procesos que aquí en más de 20 templos budistas relacionados con la vida de Buda en el continente asiático.
Pues ya sabes, estamos hablando en Herrera en COPE con José Manuel Vilanova, presidente de la Fundación Lumbini Garden, que han organizado un montón de actos esta semana en Extremadura que van a culminar este miércoles con ese hermanamiento entre Cáceres y Lumbini de cara a la consecución o de ese gran centro budista en la capital cacereña. José Manuel Vilanova, muchísimas gracias por haber participado en Herrera en COPE.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Feliz tarde.
Un saludo.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Pues nosotros vamos a llegar así a las 12:30. Sin antes acordarnos de Arroyo de la Luz, donde hoy es festivo, donde hoy se celebraría, si no hubiese pandemia, el Día de la Luz. El Ayuntamiento, a través de su oficina de turismo, ha organizado una exposición de carteles antiguos de este día, una muestra que vas a poder visitar hasta el 21 de abril y que está compuesta por una veintena de carteles, principalmente de las décadas de los 80 y de los 90. La información y el entretenimiento siguen ahora con el